Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. Podemos hacernos trampas en el solitario y nadie va a venir a ponernos una multa por eso. Podemos escoger el trozo de la realidad que nos deja tranquilos. Podemos empezar, por ejemplo, este programa repitiendo que hay 17 planes diferentes en España para hacer frente a la pandemia. Podemos decir que Sánchez es un irresponsable porque ha delegado la gestión del estado de alarma en las comunidades autónomas y porque no tomó medidas suficientemente duras antes de Navidad. Podemos empezar este programa recordando la mala gestión de los políticos. Y todo eso sería verdad, pero no sería la verdad completa. Estamos como estamos porque tú y yo no hemos sido responsables. Estemos en plena tercera ola, quizá en cuarta ola, una tercera ola que avanza mucho más rápido que la segunda, porque tú y yo no hemos sido responsables. Tenemos la tasa de incidencia en más de 435 casos. Hace un mes estábamos en 188 casos. Eso significa que en un solo mes la tasa de incidencia se ha más que doblado. Eso significa que en los próximos días va a morir mucha gente. Van a morir 200, 300, 400 personas al día. En este momento hay mucho virus circulando por todos sitios. Eso es lo que significa que la tasa de alcance del virus esté en el 17%, la tasa de positividad. Esas cifras significan que sentarse a comer o a cenar con algún conocido en un sitio sin ventilar y sin mascarilla supone un grave riesgo de coger el virus. Y eso es exactamente lo que hemos estado haciendo durante todas las Navidades. Hemos viajado, hemos tenido comidas y cenas con una parte de la familia, con otra parte de la familia el día siguiente, y ahora el virus está disparado. Podría empezar este programa hablando otra vez de los políticos, de lo inútiles que son y de lo mal que lo hacen. Y lo haré cuando sea necesario. Pero hoy no empiezo hablando de los políticos, porque eso sería infantil. Hoy hablo de ti y de mí, ya bastante infantilizada está España. Los médicos, los enfermeros, los sanitarios están agotados porque no hay sistema, no hay cuerpo humano, no hay psique que aguante la presión que están aguantando. Y tú y yo somos los responsables de lo que está ocurriendo. Nos ha parecido que era imprescindible viajar. Nos ha parecido que teníamos que reunirnos con la familia, con toda la familia, sí o sí. Porque total, no pasaba nada. No pasaba nada y ha pasado todo. Y ahora, si quieres, apaga la radio. Apaga la radio y busca un sitio donde no te digan las cosas claras. Pero aquí decimos las cosas claras. Estamos probablemente en la cuarta ola y la culpa es tuya y la culpa es mía. Tú y yo y nuestros hermanos y nuestros primos, nuestros vecinos, hemos provocado un inmenso desastre. Simón no dice las cosas claras porque es un político. Aquí sí decimos las cosas claras. Tú y yo hemos provocado un gran desastre con la pandemia. Y ahora, ya digo, si quieres, apaga la radio y vete a otro sitio donde no te digan las cosas claras. Aquí seguiremos diciendo las cosas claras. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y en este martes, ya 12 de enero, la nieve ha dejado paso a las temperaturas gélidas. Bueno, la nieve que continúa todavía instalada precisamente por este también intenso frío. Tenemos a 12 comunidades en alerta roja por temperaturas mínimas extremas, las más gélidas en al menos 20 años. Fíjate, por ponerte un ejemplo, en la estación meteorológica de Santa Eulalia del Campo, en Teruel, ha marcado 24,7 grados bajo cero. Tremendo, ¿eh? Bueno, vamos a estar allí en otros sitios parecidos donde está haciendo mucho frío. Y tú precisamente, Fernando, vas a analizar si es recomendable volver a clase pues con este frío, cuando recordemos sigue siendo necesario una ventilación constante por culpa de la pandemia. Y a partir de las 4 vamos a poner la mirada en la historia de Raquel Alonso, que sigue luchando para que sus hijos no estén obligados a ver a su padre condenado por yihadismo. La justicia por ahora no está de su parte. Contaremos su historia y lo que está pasando. Y claro, con este frío hemos pensado, ¡buah! ¿Qué te apetece tomar? Es decir, ¿qué te calentaría un poquito el cuerpo? Y hemos pensado, quizá un chocolate con churros, rosa rosado.
Pues sí, Pilar, sin duda la felicidad hoy es esto, una buena taza de chocolate caliente y unos churros.
Buenas tardes, gente. Pues yo normalmente hago chocolate todos los sábados para desayunar. Peso, pero peso que se corta, ¿vale? Volcas la taza y el chocolate no se cae. Pues así, todos los sábados, chocolate. Venga, un saludo.
Venga, contra el frío, ¿por qué no un buen chocolate con churros? ¿Cómo te gusta ese chocolate? ¿Haces tú mismo los churros? ¿Cómo te gustan? ¿De dónde? Queremos que nos lo cuentes todos en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Esta semana, recuerden, tenemos Liga, Copa y Supercopa. Lo de hoy es Liga, es un partidazo. Juega el primero contra el sexto a las 9:30 de la noche el Atlético de Madrid-Sevilla. Además, tenemos a las 7 el Granada-Osasuna. Son partidos aplazados en su día. Mañana, Supercopa. Empieza la Supercopa de España en Córdoba, Barcelona-Real Sociedad. Y además, dos entrenadores de primera, Mitchell en el Huesca y Machín en el Alavés, despedidos. El partido del Metropolitano es a las 9:30 de la noche. La previsión de tiempo es, a la hora del partido, del inicio del partido, -3. Y al final del partido, -5. La primera pregunta, al margen de noticias del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, es cómo está el Metropolitano para esta noche.
Bueno, lo más importante, efectivamente, para este partido es que el Metropolitano está en perfectas condiciones para la práctica del fútbol. Ya lo viene estando desde ayer también, donde se entrenó el equipo. Esta mañana han tenido los pupilos del Cholo una sesión de activación. Y en cuanto a la última hora deportiva, hay que decir que podría repetir el último once de la Liga el Cholo Simeone. Parece que Joao Félix, en principio, no sería titular. Y la única duda entre Trippier o Bersálico en el lateral derecho.
Y en el Sevilla, Víctor Fernández, noticias del equipo de Julen Lopetegui.
El Sevilla, que por cierto pudo finalmente aterrizar en Madrid tras esperar durante 2 horas un permiso para despegar. Salvo este retraso, el viaje no tuvo más incidentes. Lopetegui cuenta prácticamente con todos, incluso recupera a Navas, que tuvo que retirarse el otro día del encuentro ante la Real Sociedad por unas molestias. Es posible que repita el mismo once. El equipo, con una victoria, podría afianzarse en los puestos en la pelea por la Liga de Campeones.
9:30 de la noche, partidazo, lo escucharán aquí en el Tiempo de Juego a partir de las 9 de la noche, este Atlético de Madrid-Sevilla. Hay una noticia pendiente en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, es saber cuándo y dónde está ahora mismo el próximo fichaje del Atlético, Moussa Dembélé.
Sabemos, Corro, que podría llegar en las próximas horas. El acuerdo es total entre las tres partes, Lyon, Atlético y Dembélé, y solo falta la firma del jugador. Ya avisábamos ayer que los problemas aéreos podrían retrasar la llegada del delantero, pero en cuanto llegue se pondrá a currar para recuperar el maltrecho hombro y para estar cuanto antes a las órdenes del Cholo.
Esto es la Liga. Mañana empieza la Supercopa de España. Lo hace con el Barça para jugar contra la Real Sociedad. Ahora preguntamos cómo está el Barcelona y la Real. Pero antes, Víctor Navarro, ya sabemos al menos cuántos se pueden presentar a las elecciones del día 24 de febrero en el Barcelona.
Son 4, Víctor Font, Toni Freixa, Emili Rousseau y Joan Laporta, que ya ejerce, por cierto, prácticamente como presidente. Ayer reconocía que había hecho una buena primera parte, con más de 10.000 firmas, pero aún le queda la segunda. Laporta quiere votar el día 24, lo ha vuelto a remarcar esta mañana en rueda de prensa. También ha criticado que se aplacen tantos partidos, porque desvirtúa la Liga, dice, y ha tenido tiempo hasta de mandarle un recado a Zinedine Zidane.
Al fin y al cabo también es para los dos equipos, ¿no? Los obstáculos, los inconvenientes, y una vez se decide jugar, pues a jugar e intentar ganar. Luego lo que no vale es, después de haber jugado y que no tengas un buen resultado, quejarte. Cada uno actúe como considere, pero un trabajo quizás se tenía que haber hecho antes. Después ya has de asumir las consecuencias una vez aceptas jugar.
Elecciones, recuerden, el 24 de enero. Vamos con el Barça-Real Sociedad de mañana en Córdoba. Manuel Oliveros, ¿dónde está el Barcelona y cómo está para el partido de mañana?
Pues está bien y está en Córdoba ya, Corro. El Barça ha llegado a Córdoba tras aterrizar en el aeropuerto de Sevilla. Las novedades son Araujo y Lenglet. El uruguayo, según su entorno, está al 100% a disposición de Koeman, y Lenglet vuelve tras el partido de sanción. Por lo tanto, como funcionó muy bien en Granada, lo normal es que esas dos sean las únicas novedades. Rueda de prensa de Koeman y de Jong a partir de las 5:15 de la tarde en el Arcángel antes del entrenamiento, que está previsto que se inicie a continuación con los 15 primeros minutos abiertos a los medios de comunicación.
Mira, De Jong ha hablado en castellano, que no es habitual, de la Supercopa de España.
No sé, estamos mejorando, creo, y estamos entrenando muy fuerte y duro durante todo el año y espero que vamos a mejorar mucho. Sí, claro, tenemos ganas de ganar un trofeo y el Supercopa es la primera del año.
Y preguntamos por la Real, Marco Antonio Sande, lo mismo, ¿dónde está y cómo está la Real Sociedad de Imanol?
Bueno, pues han llegado hace unos minutos al hotel de concentración, 29 futbolistas desplazados a Córdoba, todos los integrantes de la primera plantilla y los porteros del filial Ayesa y Marrero. No llegan Silva, Moyá y Sangali todavía lesionados. Es duda Ariche Lustondo, me cuentan que Monreal ya está para jugar a las 7 y cuarto, rueda de prensa de Illarra, que está para unos minutos, ha dicho Imanol Alguacil, y posteriormente entrenamiento.
Y el jueves es el Real Madrid-Atleti de Bilbao. Antes de preguntar por las novedades de los dos equipos, preguntamos en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, es tiempo de altas y bajas. ¿En el Real Madrid se va a ir alguien en este mercado de invierno?
El Real Madrid no descarta que haya alguna salida en este mercado invernal a la espera de que Isco pueda presentar alguna oferta en el club. El jugador que más posibilidades tiene de marcharse es Luka Jovic, que lleva sin jugar 13 partidos. Uno de los equipos que más interés ha mostrado en el serbio es el West Ham, y la fórmula en caso de llegar a un acuerdo sería una cesión con opción de compra. Odriozola y Militao, con los que apenas cuenta Zidane, tienen intención de acabar la temporada.
El Real Madrid está en Málaga y va a jugar este jueves contra el Athletic de Bilbao. ¿Qué noticias tiene el equipo de Zidane, Melchor Ruiz?
Pues que allí sigue preparando esa semifinal de la Supercopa de España del jueves ante el Athletic Club Bilbao. El objetivo es revalidar el título. Hoy el Real Madrid ha realizado esa segunda sesión en las instalaciones de la ciudad de Málaga con los 22 jugadores desplazados a tierras andaluzas. Hay que recordar que serán baja Rodrigo, Carvajal y Jovic, y que los de Zidane volverán a entrenar mañana. Lo harán a las 8 de la tarde, pero ya en el estadio de la Rosaleda, escenario de la semifinal, y antes a las 7 y cuarto, rueda de prensa telemática tanto de Zidane como de un jugador.
Y José Ángel Peña, ¿cómo está el Athletic de Bilbao? ¿Cómo está preparando el partido el equipo de Marcelino?
El equipo bilbaíno Corro se ejercitará esta tarde en Lezama antes de viajar a Málaga. Lo hará sin Yuri, Unai López, Nino Lascoain, que siguen lesionados. Por el contrario, Marcelino recupera para la Supercopa a Geray tras dos semanas de baja. El entrenador asturiano ha aprovechado el aplazamiento del partido frente al Atlético Madrid para afianzar los conceptos básicos de su fútbol, insistiendo en los mecanismos del juego a contragolpe.
El árbitro del partido entre el Barça y la Real Sociedad va a ser Munuera Montero, y hoy hemos conocido que el árbitro del partido Real Madrid-Atleti de Bilbao va a ser Martínez Munuera.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y de los partidos pendientes de la jornada del fin de semana, el Betis ganó en el Alcoraz al Huesca.
¡Gol, gol, 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 Andy!
El centro de Emerson en la línea de fondo y el remate de cabeza.
Se va a dormir, la pone Fekir,
gol. ¡Gol, gol, 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 gol!
Sanabria de cabeza, ¡qué golazo!
Y esta derrota que mantiene al Huesca colista es la destitución de Michel como entrenador, Pablo Barrantes.
Sí, estamos pendientes a estas horas de las oficinas del club. Está muy cerca el Huesca de anunciar su nuevo técnico. Sonaba con fuerza Sier Garitano, era el mejor posicionado, pero parece que esta mañana ha habido discrepancias con la duración del contrato y la llegada de ayudantes. Otros nombres que han sonado es el de Pacheta, ahora con más fuerza. Su entorno nos lo descartaba esta mañana, pero insisto, a estas horas cada vez tiene más fuerza el nombre de Pacheta. Otros, como el de Mono Burgos, parece un poquito más lejanos, aunque sería su primera aventura individual tras separarse del Cholo. El Huesca se ha ejercitado esta mañana las órdenes de un técnico interino, de Adrián Sipan. Michel se ha pasado por esa sesión para despedirse de la plantilla. Michel va a pasar a la historia como el entrenador que ascendió al equipo por segunda vez y logró su primer título, el de segunda división.
Y la victoria para el Betis es importantísima, Andrés Ocaña.
Sí, porque aleja los puestos de descenso Manuel Pellegrini, pero sobre todo también se sitúa a un punto del séptimo, que no hay que recordar, es el objetivo del Real Betis Balompié, pelear por los puestos que den opción a disputar competición europea. Un bálsamo el triunfo de ayer frente al Huesca en medio del frío. Fíjate lo que decía Canales sobre cómo sufrieron los jugadores en el terreno de juego.
Sí, he pasado más frío que toda mi vida, la verdad.
¿En serio?
Había pasado,
no había pasado tanto frío en mi vida. No sentía las manos y la boca al hablar, los labios, parecía que te caía el labio. Pero bueno, al final los dos equipos eran las condiciones igual para los dos y bueno, nos hemos mentalizado de que no tenía que ser una excusa al final y es importante.
Y en el otro partido del lunes el Elche marcó primero, pero luego el Getafe le hizo tres.
Centro de Portillo, Cucurella, gol, 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 gol,
del Getafe.
Centro magnífico, hace la comba.
Y cabezazo,
Mar Cucurella, cubo, 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 gol de Mata, gol del Getafe.
Saca la manopla Edgar, pero el rechazo está con la caña para pescar. Jaime Mata, ¿quién si no?
Área grande, parte derecha el ataque, cae Ángel, pide el empujón por detrás y ha pitado el penalti
Ángel,
a favor del Getafe.
Emma Santos, contundente victoria del nuevo Getafe de Bordalás.
Sí, no se notó nada, Corro, la odisea que sufrieron hasta llegar a Elche, ni que llevaban tres días sin entrenar, ni que Cubo, por ejemplo, hasta ayer no había visto a sus compañeros. Hoy todos son alegrías en el conjunto azulón, ganar a un rival directo, alejarse del descenso, Mata volviendo a marcar 11 jornadas después, Ángel colocándose a un gol de ser el máximo goleador del club, Yáñez haciendo paradones a lo Casillas, pero por encima de todo, Aleñá, que debutó siendo titular, hizo un partidazo. Por él Bordalás cambió su dibujo y Cubo también destacó. Vaya 25 minutos que jugó el japonés participando en dos goles. Anoche Bordalás en el partidazo celebró todo lo que van a aportar sus dos nuevos chicos a partir de ahora.
Nos van a ayudar, sin duda. Hoy lo han hecho y la verdad es que estamos muy, muy contentos por la aportación de los dos jugadores. Nos dan cosas que creo que el equipo necesitaba, nos dan dinamismo, nos dan calidad, nos dan pase, nos dan verticalidad. No solamente va a ser bueno para ellos, sino para el resto de equipo, jugadores que se van a aprovechar, delanteros van a tener más asistencias, van a tener más opciones, como ha sido en el caso del partido de hoy.
Todo lo bueno en el Getafe y todo lo malo en el Elche. La derrota y además Jero Tormo, tres lesionados y un expulsado.
Jorge Almirón no podrá contar el próximo martes en la finalísima frente al Real Valladolid con tres jugadores que ayer caían lesionados. Lucas Boye, Tobi Fidel Chávez y Diego González isquiotibial, a los que hay que unir Guido Carrillo, que caía en la previa con una sobrecarga. Se unen a Tete Morente, además de un Iván Marcone, que fue expulsado por doble cartulina amarilla.
Destituido Michel en el Huesca y destituido esta mañana en el Deportivo Alavés Machín, ya tenemos sustituto Roberto Arriaga.
Pues después de 160 días se va Pablo Machín con 4 victorias, 6 empates, 8 derrotas, o lo que es lo mismo, 18 puntos en 18 jornadas. Machín es historia de los banquillos en primera del Deportivo Alavés, como lo son en los últimos 5 años Pellegrino, Zubeldia, De Biasi, Abelardo, Garitano y Muñiz. Su sustituto es el Pitu Abelardo, que cumplirá su segunda etapa en el Deportivo Alavés, que firmó una exitosa trayectoria albiazul entre el 2017 y el 2019. Es curioso que esta misma situación se repetía la pasada campaña en Barcelona, concretamente en el Español, donde el asturiano relevó a Pablo Machín en la misma jornada, en la 18.
El otro partido de la jornada de hoy, al margen del Atlético de Madrid-Sevilla, es el que se juega en Granada. Es el Granada-Osasuna de la jornada 4, es a las 7 de la tarde. ¿Con qué noticias trae este partido, Jorge de la Chica?
Lucas Torró, que superada su lesión vuelve a la convocatoria de Osasuna, pero no se presume que sea titular. En el Granada, Víctor Díaz es la única baja segura. Son duda con Alonso Siquini. Diego Martínez dispone de muchas variantes, sobre todo en la zona atacante, y Osasuna buscará una victoria que se le resiste desde hace demasiadas jornadas.
Por cierto, llega a Osasuna Manu Sánchez, lateral izquierdo del Atlético de Madrid, que llega cedido hasta final de temporada. Y resultados de la segunda división de los tres partidos que se jugaron en el día de ayer, Javier Jurado.
Se jugaron esos tres partidos previstos de la jornada 21. El Fuenlabrada llegó a tiempo a Gijón, pero no pudo con la condición de invicto en casa del Sporting, que ganó 2-1 y sigue fuerte en los puestos del playoff. En el Toralín empataron a 1 Ponferradina y Girona, idéntico marcador entre Sabadell y Lugo, con un gol de penalti de Manu Barreiro para el Lugo en el minuto 94.
Este que escuchan es Sandoval, el entrenador del Fuenlabrada, anoche en el partidazo, hablando de las peripecias que sufrieron.
Hemos llegado prácticamente a las 6 aquí a Gijón y hemos comido un tape de una ensalada en el avión. En este mundo hay otras personas que también lo han estado pasando mal en Madrid. No nos vamos a quejar nosotros por hacer este viaje y jugar un partido de fútbol, ¿no?
Y es noticia en segunda, mercado de invierno. Álvaro Vázquez se marcha cedido al Sabadell hasta final de temporada del Sporting al Sabadell. Supercopa de España de fútbol femenina. Hay noticia de última hora de uno de los equipos que la va a jugar, el Atlético de Madrid, Andrea Peláez.
Sí, es una noticia bomba, Corrochano, noticia sobre todo inesperada. Lo ha hecho público hace escasos cinco minutos, el Atlético de Madrid a través de sus redes sociales. Ha destituido a Dani González como entrenador del primer equipo. Regresa José Luis Sánchez Vera, el técnico que fue destituido hace pocos meses al frente del banquillo del Atlético de Madrid, que mañana, recuerdo, juega semifinal de Supercopa ante el Fútbol Club Barcelona, la Supercopa de España, que arranca esta tarde con la primera semifinal Levante-Logroño a las 7 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo.
Hay más noticias del deporte en Deportes Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empezamos por el Rally Dakar porque Carlos Miquel, Carlos Sainz dice adiós al rally.
Pues sí, sí, ya no tiene opciones, está tercero, eso sí, mantiene la posición, pero está a más de una hora y ha sido dantesco para él esta última etapa porque la ha hecho prácticamente sin frenos. Ha perdido los frenos traseros y un poco tenía de freno delantero. A falta de 300 kilómetros de especial, el pilotaje ha sido excepcional para terminar a 20 minutos de Peter Hansel, que además deja 17 en la general a Nasser Al-Attiyah. En las motos, unos valientes, ha habido dos caídas graves. Al final, la victoria de etapa ha sido para Kevin Benavides por delante del líder Cornejo. 15 minutos ha perdido Barreda, que mantiene la quinta plaza en la general, octavo Santolino.
Hay noticias del baloncesto. Tenemos tres partidos con equipos españoles de la Euroliga. Empezamos en Barcelona con el Hinky Barcelona a las 6 de la tarde, Albert Díez.
Es el primero de los dos partidos que tendrá esta semana en Moscú el conjunto azulgrana, donde va a intentar asaltar el liderato de la Euroliga a cargo del CSKA. Todo pasa, Corrochano, primero por ganar hoy al colista. Dos victorias en 18 partidos para el Hinky por los 12 triunfos del Barcelona. Siguen de baja Mirotic, Davis y Víctor Claver, pero Jasikevicius recupera a Smits, que no jugó en Manresa. Un Barça que, recuerdo, encadena tres victorias seguidas entre todas las competiciones.
También juega fuera del Baskonia, lo hace en Turquía contra el Fenerbahce a las 7 menos cuarto, Arrillaga.
Un partido que seguro va a ser muy distinto respecto del que jugaron en el Fernando Buesa Arena en la primera vuelta, donde los de Dusko Ivanović prácticamente ganaron por 20 puntos a los de Kokoskov. Para esta noche el Fenerbahce va a contar con Gudrich y con De Colo. Y han anunciado un positivo en la plantilla, pero no parece que haya afectado a los demás y por lo tanto el partido se va a disputar sin ninguna novedad. A excepción de la celebración también por parte del Baskonia del partido número 200 de Luka Vildoza. A las 7 menos cuarto en el Ulker Sport Arena Fenerbahce Baskonia.
Y también juega fuera el Valencia. Lo hace en Milán a las 9 menos cuarto, Pedro Zamora.
Sigue fuera del equipo Dublevic, Ponsarnau recupera a Prepelic y el partido es clave. Empatados Valencia y Milán en el límite del top 8, por lo que la victoria tendría premio gordo para los españoles.
Y ahora partido de equipos españoles que no juegan la Euroliga, juegan la Champions, Pilar Casado.
Hay dos partidos de la fase de grupos en el H a las 6:30 en el Coliseo Mereda, San Pablo Burgos, Ostende de Bélgica, y a las 8 en el F, Brose Bamberg, Retabet Bilbao Basket.
Vamos al Parra Center, la NBA. Hay otros dos partidos aplazados por el virus. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El primero, el que tenían que jugar anoche los Mavericks de Luka Doncic ante los Pelicans. Y el segundo, el Chicago Bulls Boston Celtics, que debería disputarse la próxima madrugada. Con estos dos, ya son cuatro los partidos pospuestos en este inicio de temporada. La NBA se ha reunido con los general managers de las franquicias y se espera que también lo haga con la asociación de jugadores. Sobre la mesa, cambiar el protocolo sanitario para hacerlo más estricto y tratar de limitar esta ola de contagios que empieza a solar la competición. Además, para completar el ciclo de reuniones telemáticas, en el día de hoy se celebrará una junta de gobierno extraordinaria.
Nos quedan tres noticias que contar. Empezamos por la Fórmula 1, Carlos Miquel, porque se conoce ya el calendario y se ha caído a Australia.
Sí, sí, se ha caído a Australia. Iba a ser el 21 de marzo. Al final será el 28 de marzo cuando empiece el campeonato en el circuito de Bahrein. Las dos veces anteriores que ha empezado el Mundial de Fórmula 1 en el trazado de Bahrein, la ha ganado la carrera Fernando Alonso y vuelve este año el piloto asturiano. Además, entra Imola por China, que se cae del calendario el 18 de abril. Está pendiente el 2 de mayo, seguramente Portimao. El 9, como contamos ayer, Barcelona. Y el 21 de noviembre será el Gran Premio de Australia.
Tenis, abierto de Australia. Hay previa, está pendiente de ella, Ángel García.
Y pendientes de Carlos Alcaraz, de nuestra futura estrella, que está a solo dos juegos de meterse en la ronda definitiva, es decir, de quedarse a una sola victoria de jugar su primer Gran Slam, que sería este abierto a Australia. Va ganando 7-6 y 5-5 al ruso Karlovski. Por lo demás, malas noticias, porque perdió Carlos Taverner ante Dustin Brown, el alemán, y perdió Georgina García ante la italiana Errani.
Y atención a esta noticia de Fútbol Sala, Santi Duque, porque hay sanciones de la Federación a equipos de la Liga.
Es un nuevo capítulo, Corro, de la persecución a la que está sometiendo la Real Federación Española de Fútbol a la Liga Nacional de Fútbol Sala. 2.000 euros de sanción por partido por lucir en sus mangas el logo de la asociación. La Liga Nacional y los clubes van a recurrir, van a tomar acciones judiciales, pero de momento retirarán el logo para evitar estas sanciones desproporcionadas con la economía tan maltrecha como este año. Además, hoy finalmente no se podrá jugar el partido que estaba previsto de la jornada número 3 entre Valdepeñas y Jaén por casos positivos en el equipo amarillo.
Gracias, Santi. Noticia que se ha producido en este tramo de Deportes COPE Nacional. Abelardo, nuevo entrenador del Deportivo Alavés, la destitución de Pablo Machín. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos cosas más cercanas, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30 pueden seguirnos a través del 106.3 y las aplicaciones de dispositivos móviles, que ya sé que los Reyes Magos les han traído dispositivos móviles. Y pueden tener la aplicación de tiempo de juego, por ejemplo, para escucharnos. Bueno, ahora tres cosas. El reto Pedrito, que está muy emocionante esta semana, es sobre los tebeos, ahora les cuenta. Luego el producto del partidazo y luego la encuesta. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, qué bien luce el sol hoy, ¿eh?
¿Qué tal está tu barrio?
Pues he hecho una pena, pero bueno.
¿Que tu barrio es,
Pedro? Muchos árboles. Pues el barrio creo que se llama El Salvador, está al final de la Cruz de los Caídos, antes de llegar un poco a Canillejas, por ahí.
Sí, calles pequeñas sí. Mal, ¿no?
Sí, sí, la calle nuestra está fatal. Sí, no ha pasado ahí ninguna máquina, está todo lleno de hielo, pero bueno, son cosas que pasan cuando nieva.
Bueno, sí, poco a poco.
Sí, sí. Luego muchos árboles caídos, porque es una zona muy arbolada y ¿sí? Pues han caído. Sí, bueno. Y con muchos árboles de estos de hoja perenne, que son los que más
daño. ¿Tu coche a resguardo?
Sí, sí, el coche está. Ayer lo arranqué y arrancó, o sea que más o menos está el hombre bien ahí.
Eso ya es una gran noticia estos días que corren. Sí. Bueno, Pedro, a ver, que estábamos buscando un tebeo.
Sí, un tebeo como Filomena podía ser un...
¿Filomena tiene nombre de personaje de tebeo?
De cómic, sí.
¿De cómic?
Sí, pues un cómic, un tebeo, de esos que hemos estado leyendo y disfrutando con ellos durante mucho tiempo. Y dijimos ayer que era un cómic, un tebeo español. No había que irse fuera a buscar Spiderman y Batman por ahí, porque tenemos aquí buenos y estupendos tebeos. Y la pista es que yo creo que no hay ninguna película dedicada a ese tebeo, pero hay varias series inspiradas en él.
Hay series inspiradas en él, pero sí. Ninguna película.
No, no.
O sea, ya, por ejemplo, Mortadelo y Filemón descartamos porque Mortadelo y Filemón hay.
Hay películas, sí, película. Sí. Y no hay ninguna serie con ese nombre, pero sí. Hay varias series que están inspiradas. En ese TV.
Vale, Super López. Te voy diciendo por si no lo has visto. Super López hay película también, ¿vale? De Super
sí,
López
sí. No, y Anacleto, ¿no?
Y Anacleto también lo hay, sí, también hay película. Vale, pues de este no hay película, pero hay varias series inspiradas en ese TV, ¿no?
Eso es.
Esa es la pista de hoy. Muy bien, Pedro. Esta noche, 9 de la noche, una hora tempranita. 9 sí, de la noche.
Y a las 7 hay un Granados Osasuna,
¿no? Sí. -3 a las 9 en Madrid, -5 a las 11 cuando termine el partido. 11:15 que terminará el partido más o menos.
Allí estaremos dando caña.
Un abrazo, Pedro. Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el Atlético de Madrid, Sevilla.
Candidato. A ganar lo que juegue.
Sí. Claro. Por ejemplo, cada partido que juegue...
Plantilla de la mejor del mundo, sí, ha dicho.
¿Eh? Para mí ya, independientemente de la plantilla que tenga el Atlético de Madrid, solo por el tema de la diferencia de puntos, no es que sea favorito, es mucho más que favorito. Es que no, son muchos puntos, Antonio.
Yo lo veo campeón ya.
Antonio, que yo soy fuego amigo, que yo no lo hago como ellos para coño, molestar.
Pero que es que ya, joder, hemos hablado tantas veces de esto que ya no sé qué decir, chicos. Yo te digo que...
Pero la diferencia de puntos...
Los puntos hay que ganarlos, ¿eh? Hay que empezar a ganarlos a partir de mañana, y mañana tienes el Sevilla, cuidadín, ¿eh?
Los puntos hay que defenderlos y hay que ganarlos.
Hay que ganarlos.
Tiene una ventaja el Atleti sobre el resto. Primero, que...
¿Pero tú qué porcentaje le das?
No, es que yo no soy de letras. Yo no doy porcentajes. No se me ocurre. No
soy tan, ni 60,
no soy tan desahogado como mis compañeros. No, yo no doy porcentajes.
No entra incluso en declaraciones.
Si te digo.
No tenemos helicóptero, pero tenemos a Antoñito. Si te digo que. que el Atleti ahora mismo es el mejor equipo de la liga, que es el que más en forma está y que es el que
favorito,
es mejor
favorito.
Lo mismo, pero sin decir
José
favorito.
José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, dígase, hermano.
A José Manuel Oliva le voy a saludar yo inmediatamente, así que córtale. Que, bueno, pueden seguir esto, por supuesto, en los podcasts de El Partidazo y en la transmisión que hace habitualmente por la noche, por supuesto, Juanma Castaño. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos hoy en @deportescopecorro quién llega mejor a la Supercopa, Barça, Real Madrid, Real Sociedad o Athletic Club. Hemos recopilado más de 2.100 votos y de momento el 60% dice que el que mejor llega es el Barça, un 22% dice que el Madrid y un 9% se lo da a la Real y otro 9% al Athletic.
Al calor de la victoria del Barça, buena victoria y contundente en Granada, y al empate, al doble empate fuera de casa del el Real Madrid el otro día contra Osasuna y antes con el Elche. Bueno, todos al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta semana por fin parece que va a empezar algo que tendría que haber empezado hace mucho tiempo, que es una misión de la Organización Mundial de la Salud para evaluar, investigar el origen del coronavirus en Wuhan. Esto tenía que haberse puesto en marcha ya hace mucho tiempo. Las autoridades chinas, pues como siempre, han estado poniendo dificultades, han estado poniendo trabas a esta misión. Parece que por fin este jueves va a comenzar. Difícilmente van a encontrar ya nada allí, porque claro, ha pasado un año. China nunca permite trabajar con libertad para realizar este tipo de informes. Todo esto cuando China pretende, además, escurrir el bulto, presentarse como inocente en la provocación del virus y pretende, además, en la situación de pandemia, revalidar o aumentar su hegemonía mundial. Este es un propósito que tiene China desde hace tiempo, pero ahora, desgraciadamente, encuentra a las democracias occidentales muy debilitadas. Debilitadas no por un enemigo externo, sino por un enemigo interno. Lo que vimos el miércoles pasado en el Capitolio es el síntoma de que el desencanto, el populismo, la queja, pues ha minado por dentro la democracia, y hay muchos ya que desgraciadamente no creen en ella. Todo esto exige, ya hablaremos a lo largo de la tarde, digamos, una reflexión sobre hasta qué punto nuestros sistemas democráticos son sólidos en este momento. No solo es la amenaza, ya digo, de una potencia hegemónica como China, sino la falta de solidez de los fundamentos de la democracia en los países occidentales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, es martes, es 12 de enero, aquí estamos un día más, una tarde más, juntos en la radio, con la radio que nunca falla, y nosotros, por supuesto, dispuestos a acompañarte durante toda esta tarde.
Un pueblo que se llama Tajueco, pues ahí fuimos con la furgoneta y de repente pues se nos salió la cadena. Imagínate, para ponerlas, empiezan a poner unas manos frías, que se suelta una vez, que se suelta otra, bueno, que no hubo manera. Y allí nos quedamos tirados. Y llamamos aquí al jefe, y nuestro jefe se puso en contacto con un chaval de allí, de un pueblo de cerquita de donde estábamos, de Bayubas de abajo. Vino con el todoterreno. Si no es por eso, allí habíamos tenido que estar esperando a la grúa.
Bueno, es David Panadero en Burgo de Osma, en Soria, donde han llegado a los 17 grados y medio bajo cero esta pasada noche, pero ni el frío le ha impedido que saliera con la furgoneta a repartir el pan. Miguel es el alcalde de Molina de Aragón, en Guadalajara, donde esta noche han llegado a los, ojo, menos 25,2 grados. O sea, esto es tremendo, ¿no? Bueno, están acostumbrados a temperaturas bajas, muy bajas, pero como estas, pues no.
No estamos acostumbrados a esas temperaturas. La verdad que durante el invierno normalmente bajamos bastante de menos 10, pero, o sea, subimos bastante de menos 10, pero la verdad que estas temperaturas son excepcionales.
Y es que, ¿te imaginas salir de casa y que se te congele parte de la cara? Pues esto le ha pasado a Albert, vecino de Teruel.
La verdad que yo no había visto hacer tanto frío nunca. De hecho, hoy, cuando he salido a la calle, muy abrigado, por cierto, se me han congelado hasta las pestañas, me lloraban hasta los ojos del frío.
Bueno, es que en Teruel han rondado los 20 grados bajo cero, aunque La Palma, el récord conocido al menos, se lo ha llevado el municipio de Bello, también en Teruel. De madrugada se han superado los 25 grados bajo cero, concretamente 25,4 bajo cero. Y Miguel vive allí.
Uf, hoy es un día más frío. Es habitual que haga frío, pero tanto como esta noche. Ayer estuvimos a 17 grados bajo cero también, pero vamos, hoy, a ver, hoy ha sido una pasada el frío que ha hecho.
Bueno, son voces, testimonios que hemos ido recogiendo durante todo el día en COPE. Para que te des cuenta de la gravedad de la situación, ahora mismo hay 41 provincias en España que siguen en alerta por bajas temperaturas. Los avisos rojos, es decir, con riesgo extremo, están en Teruel, Zaragoza, Ávila, Burgos, Segovia, Soria, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Madrid, ¿eh? No llega a esos extremos, pero no sé tú. Yo, por ejemplo, me he levantado hoy a 10 bajo cero. Que tampoco está nada mal, ¿eh? Bueno, según las predicciones, en teoría, ya hemos pasado la peor noche, pero durante toda esta semana vamos a continuar con muchísimo frío. Difícilmente las temperaturas van a superar los 5 grados en buena parte del país, en cuanto a las máximas, y claro, es que eso incluso no sirve ni para derretir la nieve acumulada que tenemos todavía en muchas regiones españolas. Y a partir de la madrugada del miércoles, pues parece que van a empezar a subir un poquito, se va a notar menos frío, subirán las nocturnas, que algo es algo. Bueno, como decimos, mucha gente asombrada ante este frío que estamos viviendo, incluso en las zonas habituales ya donde se pasa frío en invierno, y decimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos abrigamos? Yo qué sé, hasta los utensilios de cocina. Antes he ido yo a coger un plato y estaba congelado, se me ha quedado frío enseguida el filete, ¿no?, que he puesto encima. Bueno, pues hemos pensado, habrá gente que seguramente por un motivo o por otro se haya ido acostumbrando a vivir con estas temperaturas. Mira, Jesús es un riojano que ahora mismo vive en Varsovia. Él es guía turístico allí, también hace de traductor y da clases de español. Hola, Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año, ¿qué tal, Pilar?
Igualmente, bueno, pues mira qué frío que tenemos por aquí. Tú llevas 5 años en Varsovia, creo que la temperatura más baja a la que has llegado es 23 bajo cero. ¿Qué te diría? Oye, pues mira, tú qué tontería, porque hemos estado aquí a 25 bajo cero en muchos puntos. Pero claro, el problema es que ahí estáis bastante habitualmente a menos lo que sea, ¿no, Jesús? A muchos grados bajo cero.
Sí, la verdad que sí, las casas aquí están muy acostumbradas a esas temperaturas, los aislamientos, las calefacciones son por lo general central. Yo, por ejemplo, dentro de casa tengo 26 grados, lo echaréis de menos. Aparte que la energía es bastante barata.
Pues sí, 26 grados en casa ya es bastante calor.
Sí, ahora mismo tengo 6 grados bajo cero y la gente por abajo, pues vida normal, de paseo, hay muy poca nieve. Este año hay unos años que está nevando muy poco. La verdad que yo echo de menos unos inviernos de nieve como los que hubo en 2010-2011, pero no sé por qué no le da por nevar.
Porque ha venido para acá la nieve, no me digas más, ¿no? Y os ha dejado vosotros sin ese manto blanco. O sea que lo habitual, dices, es estar como estás tú ahora, que me dices que estás a 5 o 6 grados bajo cero.
Ahora mismo es la temperatura suave para este invierno, por lo normal en enero, pues por las noches podrían ser menos 14, menos 17, algún día tienes menos 2. Pero la gente está deseando siempre que nieve, porque la nieve da luz y da alegría. Si no, es muy oscuro todo.
¿Y para ti no tiene nada negativo pasar tanto frío?
Ah, bueno, claro que sí. Los amigos desaparecen, las actividades sociales desaparecen, sobre todo la gente que es de aquí, los polacos. Los españoles sí que somos más espontáneos, pero yo tengo amigos que hasta marzo o abril no les ves el pelo otra vez.
¿En serio? Oye, creo que hasta te dejó una novia por el frío, cuéntame.
No, es una pequeña anécdota. Estaba conociendo a una chica y era como noviembre así, y de repente me dice, bueno, Jesús, te veré en marzo. Y yo digo, bueno, se quiere desprender de mí. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, que yo en invierno no salgo de casa. Yo me lo tomé como, bueno, que no me quiere hacer caso. Pero sí que es cierto que luego en marzo, abril, volví a escribirme y parece que sí, que lleva razón. Y luego con los años he ido descubriendo que sí, que en invierno la gente aprovecha a ahorrar, a leer libros, a beber té y a pasarlo como mejor se puede, ¿no? La gente, o sea, aquí no es muy espontánea. Yo lo paso un poco mal con eso.
O sea que la gente se mete en casa directamente con el frío, con esa temperatura bastante alta que tenéis en las casas, 26 grados dices que tienes tú ahora mismo en la habitación, o sea que bueno, eso es alto desde luego. Oye, llevas 5 años, como digo, en Varsovia, pero es que antes estuviste en Vilna, que es la capital de Lituania, y allí la temperatura más dura que viviste fueron 35 grados bajo cero. Eso ya es muchísimo frío, y además creo que un día te dejaste la ventana abierta. ¿Qué fue lo que pasó al despertar?
Sí, pues cuando eso estaba, yo estaba haciendo el voluntariado europeo allí, estaba dormía en la Facultad de Medicina y habíamos hecho una pequeña cena con amigos y como solo había 4 grados bajo cero, pues dejé la ventanita un poquito abierta para que ventilase y me fui a un evento que teníamos con otros voluntarios de 4 días y resulta que cuando salimos, pues bajaron las temperaturas hasta -36 durante 3 días. Y al volver, pues tenía hasta el vino de Rioja congelado, que cualquiera lo diría, ¿no? El champú, el ordenador no arrancaba, pero bueno, esas cosas que mejor dejar las ventanas cerradas por aquí.
O sea, durante 3 días seguidos estuvisteis a 35 bajo cero y saliendo a la calle como si tal cosa.
Tampoco como si tal cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que la gente sigue haciendo vida normal, los coches sí llevan sus neumáticos de invierno y aquí la gente no son de estar por la calle como podemos estar en España. La gente va a trabajar, vuelve a casa, si va a ir a una fiesta, va a la fiesta. Pero bueno, siempre está el típico loco que sale a fumar en camiseta aunque estés a -40. Eso siempre va a pasar.
Ya, bueno, eso puede haberlo en todas partes. Oye, déjame que te presente a ti y a todos los oyentes también a alguien más que, mira, también está ahora mismo en Polonia. En este caso en una pequeña ciudad que se llama Lodz. Ahí vive César, es otro de esos españoles que le ha cogido, parece, el gustillo al frío. ¿Cómo? Lutz.
Se pronuncia Lutz.
Perfecto. Porque digo yo que le ha cogido el gusto al frío, porque bueno, ahora está allí, pero fíjate, hace 2 años también estuvo viviendo en Noruega. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Te gusta el frío?
Hola. Pues la verdad que parece que sí. O sea, todos mis amigos y mi familia siempre me dicen que a ver si el próximo destino que me busque puede tener alguna temperatura mejor, pero sí, parece que le he cogido yo gusto a los lugares con frío.
Oye, me decía Jesús que él está a unos 5 grados bajo cero en Varsovia. ¿Cuánto estás tú ahora mismo en Lutz?
Pues aquí un poquito más. Igual estamos a -8, porque esto está solo a 40 minutos en tren más o menos de Varsovia, o sea que estamos bastante, bastante cerca. Lo que pasa que aquí la temperatura varía un poco porque no tenemos ningún río, ningún lago, ningún mar cerca, entonces es un poco frío seco.
Y pero lo que sí es un frío seco, que es un día y otro día y otro día. ¿Cuántos días podéis estar bajo cero, César?
Pues
todo el invierno.
Pues igual puedes estar un mes. O sea, lo normal, que sí, que a lo mejor luego de máximo pues te hace 2 grados, pero sí, lo normal es estar bajo cero.
¿Y cómo se acostumbra uno? ¿Cómo te las arreglas? Salir a la calle poco, ¿no?
Pues para salir a la calle yo la verdad que sigo siendo bastante español y eso de ponerme un gorro, guantes, no he llegado a acostumbrarme, pero la verdad que salir a la calle es para lo justo, la vida social se hace prácticamente dentro de las casas y ya si encima de eso le sumas este año el virus, o sea, prácticamente vida social en la calle es cero, porque está,
no, claro,
está
claro.
Todo cerrado, así que quieras o no, tienes que estar en casa.
Bueno, pero mira, esa costumbre de, tampoco española, por cierto, de meterse en casa en el invierno cuando empieza el frío y volver a salir en marzo, como decía antes Jesús, pues ayuda, me imagino, también para combatir el COVID, ¿no? y la pandemia. Oye, César, creo que la temperatura mínima a la que has llegado a estar tú es 25 bajo cero.
Sí.
¿En qué condiciones? ¿Cómo se está así en la calle? ¿Qué sentías? Cuéntanos dónde fue.
Pues en la calle de repente lo que han dicho en la anterior llamada es eso, que por ejemplo yo lo que no me notaba era que los ojos me tenía como mucha más lágrima, precisamente porque se te van secando los ojos. Yo por ejemplo que utilizo lentillas, pues claro, se te quedaban súper más seco aún de lo normal, entonces cuando entras a algún sitio un poco cálido te notas los ojos empapados, y te notas como de repente pues la cara la tienes muy, 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 muy muy tirante. O sea, es una sensación que es un poco rara comparado con un verano en España que estás sudando, pues aquí de repente te quedas seco.
Oye, decía yo que a ti te gusta el frío porque es que antes estuviste en Noruega. ¿Dónde has pasado más frío? ¿En Noruega o en Polonia?
En Polonia. Porque
¿sí?
Yo en Noruega viví en Bergen, que está en los fiordos, entonces al estar cerca el mar, pues la temperatura se suaviza, entonces no hacía tanto frío. Sí que llovía 300 días al año, literalmente. Yeah. pero aquí es mucho más frío, la verdad.
Oye, Jesús y César, que os queríais saludar. Jesús quería saludarte, ya que estabais los dos, ¿verdad? Dos españoles en Polonia, en diferentes lugares. Hola. Creo que, de todos modos, una de las peores cosas que lleváis, o por lo menos tú, Jesús, es la falta de luz, ¿no?
Sí, la verdad que sobre todo en noviembre se vuelve un mes súper oscuro, llueve muchísimo y la gente está deseando eso, que lleguen las nieves para que hagan de farola un poco, ¿no? Pero llevamos unos años, no sé si César también opina de lo mismo, que los inviernos están siendo muy sin nieve, y yo la verdad que lo echo de menos, ¿no? Esos años que casi se, bueno, que bajan bloques de hielos por el río Vístula, en Lituania sí que llega a ver el río el Neris prácticamente congelado, y echo de menos eso, ¿no? Porque la nieve limpia la ciudad, está todo blanquito, pero
fíjate,
está viniendo así. Será
y da luz, ¿no? Y da un poco de luz. Y tú, Jesús, echas de menos también esa luz, incluso esa nieve, como dices, César. Oh, Jesús, sí, bueno, no, te pregunto a ti, César, perdón, que me he liado entre los dos. Para ti, era para ti, César, ahora la pregunta.
Sí, sí, o sea, totalmente eso, porque aquí lo que es típico día despejado, sin nubes, que tienes el sol, como en España no lo hay. Entonces, la luz es poca y la nieve por lo menos lo que hace es que refleja un poco más la luz, entonces te da esa falsa sensación de que igual hay más claridad fuera, porque aquí ahora son las 3:30 pasadas, las 4:15, sí. Y ya el sol está prácticamente puesto, entonces ahora no hay, dentro de media hora ya no hay luz. Entonces
bueno,
sí que se agradece bastante eso. Y te da la sensación, sobre todo cuando trabajas, pues te pasas la vida de noche, la verdad.
Os voy a dar un poquito de envidia solamente porque la hora es la misma, son las 3:45 ahora mismo en Madrid. Esto está todavía todo nevado, de la enorme nevada que cayó el fin de semana. Tenemos sol, tengo una luz ahora mismo que me da un reflejo, además, no te puedes imaginar, con la nieve blanca, que otra cosa no, porque frío hace, pero ya os digo yo que luz, por lo menos ahora mismo en el centro tenemos y mucha. Lo siento, es lo que tiene estar aquí. César, Jesús, ha sido un placer conoceros, ¿eh? Y bueno, nada.
Igualmente.
Cuando vengáis por aquí, pues hablamos de nuevo a ver qué tal la experiencia. Un abrazo enorme.
Vale, adiós. Gracias, adiós.
Otra cosa es lo que consiga derretir este tímido sol. Bueno, tímido no es, pero no sé si calienta lo suficiente para derretir nieve. Bueno, vamos a intentar derretirnos un poquito por dentro. Entrar en calor, por ejemplo, con el chocolate con churros. Rosa dice, yo quiero ahora mismo es mi chocolate con churros. Y los oyentes también. ¿Qué nos cuentan?
Pues además estoy de acuerdo con ellos. Dicen por aquí, los churros tienen que estar bien crujientes por fuera, tiernos por dentro y para nada aceitosos, para que no resulten pesados. Eso nos cuenta Elena desde su churrería.
Es que de comer unos churros buenos a comer unos correosos y hay una diferencia gigantesca.
Exactamente, para eso mejor no comértelos. Bueno, eso en cuanto a churros. Y el chocolate muy espeso, nos decía un oyente.
Buenas tardes, gente. Buen tema habéis sacado hoy. Pues yo normalmente hago chocolate todos los sábados para desayunar. Voy a casa de mi madre, porque a ella le gusta igual que a mí. Peso, pero peso que se corta, ¿vale? Porque allí está también mi hermana y siempre se queja de que es que unta el churro y es que sale el churro limpio. O sea, volcas la taza y el chocolate no se cae. Como a mi madre y a mí nos gusta igual, pues así, todos los sábados, chocolate. Venga, un saludo y a pasar calentito la tarde.
Eso, sí, de eso se trata, es lo que vamos a intentar, con lo que nos vayáis sugiriendo. Y pues a mí no me gusta el chocolate tan espeso, fíjate.
Ay, tampoco.
Pero, claro, hay gustos, de eso se trata, de que nos contéis, ¿no? ¿Qué más dicen los oyentes?
Bueno, pues estos días, al mal tiempo, buenos churros y tazones de chocolate.
Buenas tardes, gente. Esta pasada madrugada, aquí en el municipio de Arroyo Cerezo, que es una pedanía del municipio valenciano de Castielfabib, hemos tenido una temperatura de 19,9 grados bajo cero. Para que luego digan que en Valencia solo tenemos sol y playa. Un saludo.
¿Ves? Marchando un chocolate con churros para este oyente.
Por favor, pero inmediatamente, ¿te imaginas cuando estás con ese frío a lo mejor ahí? Que un camionero, por ejemplo, que te han parado en un área de servicio ahí durante el temporal y te llega alguien con un chocolate caliente con churros. Pues ¿puede haber algo mejor? No, ¿qué ha pasado, por cierto? Bueno, pues nos lo cuentas también, ¿no? Que de esto estamos hablando y queremos tus historias en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, ya nos venían avisando, ¿verdad?, que con estas bajas temperaturas la nieve se iba a convertir en hielo. Y bueno, pues con media España en alerta por temperaturas bajas extremas, también se están resistiendo ahora transportes como trenes, de nuevo las carreteras. Queremos saber cómo está ahora mismo la situación, ¿no?, en las zonas más afectadas. Por cierto, que enseguida comentamos también lo del recibo de la luz, que sigue subiendo. Lo hacemos todo ello con Marta Ruiz, jefe de Economía de COPE. Buenas tardes, Marta.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Primero la nieve, ahora el frío helador. ¿Qué medios de transporte podemos utilizar y cuáles no?
Pues mira, de momento lo que no hay que hacer es coger el coche particular si no es estrictamente necesario. Hay que dejarlo aparcado, Pilar, esto es muy importante porque, como dices, la nieve está dando paso al hielo y de momento hay 527 vías afectadas, 29 de ellas en la red principal. Por ejemplo, la CM43 está cortada a la altura de Illescas en Toledo. Hay que llevar cadenas en la CM41 en Cedillo del Condado. No pueden transitar camiones en la CM41 en Valmojado y en la R4 a la altura de Ocaña. Hay 112 carreteras de la red secundaria que ahora mismo son intransitables y en otras 127 es obligatorio el uso de cadenas. Así que hay que llevar mucha precaución a quien se informarse antes de coger el coche, si es que es estrictamente necesario, y estar especialmente en alerta si circulas por Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid o Aragón.
Pues mucho cuidado, ¿eh? El transporte privado, el coche, lo mejor, como tú dices, es no cogerlo si no es estrictamente imprescindible y si salimos con él, bien informados y desde luego bien preparados. ¿Y hay algún tren afectado, quizás, pues, otro tipo de transportes con problemas?
Bueno, también lo está poniendo bastante difícil el hielo al transporte ferroviario, como nos dicen desde Renfe. Están circulando todas las líneas del AVE en principio y se espera completar también, Pilar, el servicio de los trenes Alvia e Intercity, con excepción de las líneas Madrid-Extremadura y Madrid-Almería. También está previsto que circulen todas las líneas Avant de alta velocidad de media distancia y los trenes regionales pues también se están completando con la circulación de la línea Ciudad Real-Albacete-Alicante. En el caso de la Comunidad de Madrid, una de las más afectadas por este temporal, bueno, ya se ha completado todo el servicio de cercanías, pero la frecuencia en toda la red ferroviaria pues es lo complicado. Ahora, Pilar, está lejos de la normalidad, así que bueno, lo que hay que hacer es informarse siempre de cómo está el trayecto que vayamos a utilizar. ¿No? Se está trabajando pues lo máximo posible para volver a esa normalidad en las frecuencias. Y en Barajas, pues más de lo mismo. Nos dicen que siguen limpiando las pistas, los aviones. Están funcionando tres terminales, esto es importante, la T1, la T4 y la satélite. Las otras dos ya estaban cerradas por la pandemia, así que de momento ya está abierto todo lo que se puede abrir en Barajas, pero se siguen reorganizando los vuelos y es importante también pues que se informe uno antes de ir al aeropuerto, ¿no? Porque, por ejemplo, este lunes se realizaban 120 operaciones de las 400 que estaban programadas.
Claro, que retrasos va a haber y claro, todavía va a seguir habiendo, porque entre que se organiza todo, lo que se tuvo que paralizar, pues es lógico. Yo entiendo la desesperación que se está escuchando, ¿verdad?, de mucha gente que lleva muchas horas esperando un avión en Barajas, pero es que difícilmente seguro que se puede acelerar un poco más esas salidas.
La meteorología es la que manda al final, Pilar, entonces se puede intentar reorganizar, pero es lo que hay.
Bueno, y lo decía yo antes, Marta, también, el precio de la luz sube hoy otra vez, un poco menos que el viernes, pero ¿por qué? ¿Y a quién afecta esta subida, Marta?
Bueno, pues afecta a todos aquellos que tengan tarifa regulada o precio voluntario al pequeño consumidor. Son unos 11 millones de usuarios. ¿Y por qué sube? Lo más lógico, por la mayor demanda de electricidad. Estamos en plena ola de frío, todos estamos conectando todos los aparatos, estamos en casa y claro, desde la llegada de Filomena, pues sube esa demanda de consumo, pero también porque no hay viento y no hay sol. La meteorología también está marcando esto, hace que las eléctricas pues no puedan recurrir a las energías renovables, a las solares, eólicas, y lo que tienen que hacer es pues tirar de gas y carbón para podernos dar suministro, y eso lógicamente pues encarece el precio.
¿De cuánto estamos hablando ahora? ¿De qué subida estamos hablando?
De ayer a hoy, un 2% se ha incrementado en el mercado mayorista. Este martes, el megavatio hora se va a pagar de media 84,25 euros. Si nos fijamos en la cifra que está ofreciendo el operador del mercado ibérico. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, pues es el doble de lo habitual, que suele estar entre 40 y 50 euros. La hora más cara, Pilar, va a ser de 9 a 10 de la noche. Va a llegar hasta los 114 euros el megavatio hora. En lo que llevamos de año, bueno, pues la luz se ha encarecido ya un 30% con respecto a hace un año. ¿Y cómo se va a traducir eso en la factura? Pues va a depender de lo que consumamos y de la potencia que tengamos contratada, pero entre 5 y 7 euros según cálculos de la Comisión de los Mercados y la Competencia.
Eso de media, porque imagínate, sí, bueno, para que los que tienen lógicamente este tipo de tarifa, pero es que es lo claro que tú dices, con este frío estamos tirando de todo tipo de aparatos y encima muchos niños ahora, como no van al cole, están también conectados online, o sea, hay mucha gente teletrabajando, o sea que va a ser un mes, sí, yo creo que muy...
Sí, de momento los próximos días va a seguir mucho, subiendo. Sí.
¿Tiene previsto, el gobierno ha dicho algo, tomar medidas contra estas subidas?
Bueno, antes de esto, Pilar, lo que hay que tener en cuenta es que el consumo, lo que consumimos de electricidad, es solo el 35% de lo que pagamos en la factura de la luz. El resto pues son peajes, impuestos, el IVA que está al 21%, siendo la electricidad pues un bien tan esencial. Y la ministra de Hacienda, Montero, acaba de decir que no se plantean bajar el IVA porque, bueno, Bruselas ya nos ha dado más de un toque de atención por abusar de tipos reducidos o super reducidos. Pero bueno, lo que sí tiene previsto hacer el gobierno es crear un fondo. Este año se debe comenzar ya la tramitación del proyecto de ley que lo recoge, ese fondo, un fondo para que dejemos de financiar en nuestra factura de la luz las energías renovables, ¿no? Esto supondría una reducción de la factura del 13% a lo largo de los próximos 5 años. Pero claro, Pilar, en principio, porque la idea es que ese coste de las energías renovables lo asuman pues las comercializadoras de luz, de gas y de productos petrolíferos en función de las ventas que vayan teniendo. Y claro, pues al final esto, hay dudas de si de alguna manera lo vamos a tener que pagar al final los usuarios, pues por otra vía. Veremos.
Pues veremos, como tú bien dices. Sí. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, muchas gracias por toda esta información. Buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Y en unos minutos, con Lorenzo Silva, vamos a poner la mirada en la historia de Raquel Alonso. Raquel pide que retiren la patria potestad de sus hijos a su exmarido, que está encarcelado por yihadismo. La última sentencia ha sido en su contra, pero ha dicho que seguirá recurriendo. Enseguida hablamos con ella y nos cuenta su historia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este martes...
¿Para qué estoy yo aquí?
Más fútbol en tiempo de juego.
Para dar buenos consejos.
Desde las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Sevilla.
¡Ya tenemos el 11 del Atlético!
Partido de Liga.
¡Tacatá!
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
De las estrellas de tiempo de juego, por cierto.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Todo y más!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La gente se gira para verme. Normal, tengo cara de Línea Directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.